Este es un momento para ti, aunha da tarde en Radio Oleiros, o teu magazín de cabeceira, con entrevistas, tertulias e experiencias de primeira man, sempre en Radio Oleiros. E llegou o momento Yang, el momento masculino, el momento más importante de este programa. Todos son importantes, pero en este caso especialmente importante, porque Michael Schwamberger, que ha sido uno de los grandes apoyos del grupo humano que organizó la gira española de Tit Nat Han en 2014, el hermano Miguel, como le llamamos afectuosamente, está entre nosotros, pero decir de él que durante 15 años fue monje en Plum Village, en Francia, la sede y comunidad de ese maestro Zen. Ahora Michael, el hermano Miguel, se dedica a enseñar libremente en Inglaterra, en España y probablemente, yo creo que también, si no le he entendido mal, en Italia también este año. Michael te toca el corazón con su presencia, respetuoso y cálido en su mirada, sabe, y sabe más allá de las palabras. La energía de su persona transmite tanta paz que es fácil bajar las revoluciones y dejarte envolver por una energía incondicionalmente amorosa que, con la respiración, nos despierta a otra dimensión de ser y de estar. Michael, sencillo, humilde, dulce, muy consciente, nos transmitió cómo uno ha de tener la actitud de la presencia, estar aquí ahora. Y claro, a mí me toca directamente, pues son muchos los años que en las clases transmito esa idea que lógicamente no ha de quedarse en idea. Y bueno, podría seguir presentando y no me llegaría el tiempo, pero creo que lo más directo es que Michael esté con nosotros y para ello voy a hacer algo que él hace siempre. Hola, Michael. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
He de decir que he compartido un retiro con el hermano Miguel, con Michael, este fin de semana. Maravilloso, recomendado, muy recomendable. Y una de mis preguntas, Michael, es ¿qué te ha llevado a este camino espiritual?
Muy bien. ¿Qué me ha llevado a este camino espiritual? Primero, me gustaría decir que un camino espiritual no es nada extraordinario o difícil en el sentido de que sea algo ajeno a cada uno de nosotros. Yo creo que todos tenemos una aspiración, una necesidad, algo en el corazón que hace que queramos descubrir y vivir de una forma diferente. Entonces eso yo lo llamaría el camino espiritual. Y siempre en mí ha existido esa digamos, ansiedad o esa necesidad. A veces ha sido un poco apoyada a través del amor hacia la naturaleza. Otras veces por el amor a la poesía o la sabiduría ancestral, etcétera. Pero siempre he sabido que existía esa posibilidad. No, que el problema es que muchas veces no le he hecho caso y he tenido que a veces sufrir lo suficiente para empezar realmente a hacerle caso, ¿no? Y es lo que me ha hecho un poco empezar el camino espiritual, un poco el sufrimiento, el ver que lo que hacía no tenía ningún sentido, y eso me ha llevado un poco a cuestionarme más profundamente.
Michael, ¿podrías definir espiritualidad?
Muy bien.
Ya metidos en harina, pues.
Sin entrar demasiado en etiquetas, yo creo que la espiritualidad es ese movimiento del corazón, o sea, ese movimiento interno que sabe que podemos vivir de una forma diferente y que quizá no estamos viviendo de esa forma que nuestro corazón ansía y que sabe que es verdad. Y entonces nos empuja, si lo escuchamos plenamente, nos empuja a empezar a descubrir lo que es vivir más plenamente, con más amor, con más integridad, con más sinceridad, que ya sabemos, pero que normalmente no sabemos, que no lo escuchamos plenamente, y después a veces tiene un sabor, digamos, religioso, o sea, puedes, después, depende de tu cultura en donde has vivido, poder tenga un sabor cristiano, budista o hindú, y vas reconociendo que hay un camino que hace. Entonces yo lo llamaría eso, la espiritualidad.
Y se podría decir que la espiritualidad no necesariamente tienes que ser religioso para ser espiritual. ¿Esto es así, Miguel?
Sí, no en absoluto. Yo creo que esa inquietud interna yo la llamaría espiritualidad y no siempre se manifiesta de una forma religiosa. A veces sí, porque te da una especie de contexto y la sabiduría de muchas personas que han vivido esa espiritualidad antes de ti, pues ya tienes ese beneficio de esa experiencia. Entonces te habla, es como un idioma universal.
Sí. Champapson es tu nombre espiritual. ¿Cuál es su significado?
Muy bien. Bueno, más que nombre espiritual, es mi nombre de budista, que básicamente significa verdadera montaña del Dharma. Esa es la traducción literal, verdadera montaña del Dharma. Es un nombre vietnamita, ya que mi maestro era de Vietnam, maestro Thich Nhat Hanh, y fue el nombre que recibí como monje. Thich Nhat Hanh observa en la persona cuáles son las cualidades ya presentes, las cualidades positivas y las cualidades que debe desarrollar para que sea más feliz. Entonces, para mí, la montaña simboliza la estabilidad, la tranquilidad interior, el no verme desbordado por mis emociones, las cuestiones, problemas de la vida. Entonces, una actitud de serenidad, una actitud de estabilidad, de presencia. Es lo que significa un poco el nombre. Estabilidad.
Qué bonito, qué bonito. Qué hermoso. ¿Consciencia o conciencia? ¿Qué diferencia hay, Michael?
Muy bien. Para mí, la consciencia es la capacidad de ser consciente de algo. Uh-huh. Si eres, por ejemplo, si estás bebiendo un café o un té, en ese instante eres consciente que estás bebiendo un té. Es un despertar a la acción que estás haciendo en ese momento. Eres consciente de que algo está sucediendo en este instante. Tienes que poner tu atención y te das cuenta que algo se está desarrollando realmente en ti. Conciencia para mí es aquello que percibe, siempre está presente, siempre hay, por ejemplo, la conciencia visual. Si hay ojos, ves, hay conciencia visual. Al tener orejas, escuchas, hay conciencia auditiva. Eso es la conciencia, hay conciencia mental, hay varios tipos de conciencia. Lo que no somos conscientes, entonces la práctica que hago yo es de intentar ser consciente de la conciencia, ser consciente de lo que está sucediendo en este instante.
Me encanta eso, de ser consciente de la conciencia. Es una frase que, bueno, desde luego yo me la voy a guardar como un tesoro. ¿Qué es tener plena conciencia?
Plena conciencia es esa capacidad de reconocer lo que estás haciendo en este instante. Todos tenemos esa capacidad, no es nada que no exista en nuestra mente, simplemente que no la valoramos. Al reconocer que tienes una capacidad de hacer cosas más conscientes, empiezas a desarrollar lo que nosotros llamamos la plena conciencia. O sea, eres plenamente consciente, por ejemplo, que estás tomando un té. Y esa conciencia genera un despertar en ti. O sea, que estás plenamente vivo, estás plenamente presente y te das cuenta del milagro que es el poder beber, el poder ver a una persona que amas, el poder oler o ver la luz del sol, la hierba. Eres plenamente consciente. No, muchas veces tenemos esa experiencia, pero no tenemos un idioma, un lenguaje para describirlo.
Uno de tantos argumentos sabios e interesantes que has comentado durante el retiro de este pasado fin de semana versaba sobre la habilidad de cómo decirle a una persona las cosas para que sea capaz de aceptarlas. ¿Qué es lo que nos impide aceptar?
Bueno, la aceptación es quizá una de las cosas más difíciles. El primer paso, antes de que yo pueda aceptar una cosa, tengo que entender que no estoy aceptándola. Ese es el primer paso. No puedo aceptar algo que yo no entienda que estoy rechazando. Y ahí la práctica, para nosotros la plena conciencia es darte cuenta de por qué no aceptas. ¿Qué hay? ¿Es una creencia? ¿Es un miedo? ¿Es un temor? ¿Qué es lo que impide que aceptes? Pero esa aceptación realmente es una transformación de ese hábito de no, de miedo quizá, o de la ignorancia, o de no poder aceptar algo diferente o nuevo. Hay algo intrínseco en nosotros que a veces rechaza un poco las cosas, ¿no? Si, por ejemplo, eres de derechas, pues no aceptas a los de izquierda, pero empiezas a ver que esa no aceptación, empiezas a ver cómo no aceptas y poco a poco se van cayendo las barreras al observar que el de la izquierda también es un ser humano, es una persona muy amable, entonces las barreras empiezan a caer, ya empieza una comunicación y una aceptación.
Es fácil escuchar, tienes que soltar, hay que soltar. ¿Cuál sería ese primer paso y cómo hemos de hacerlo?
Bueno, cuando decimos soltar, estamos diciendo de soltar algo difícil o negativo, ¿no? Un patrón negativo, ¿no? Si es una cosa buena, no hay que soltarlo, ¿no? es lo mismo, es el mismo proceso de ver cómo no. Si estoy agarrando, tengo que darme cuenta que estoy agarrando. O sea, si apretamos la mano muy fuerte, tenemos que notar que después de un tiempo empieza a hacer daño. El gran problema es que no nos damos cuenta, por ejemplo, que estamos apretando el puño y empieza a hacer daño. No nos damos cuenta porque no hay plena conciencia de ello. Al haber plena conciencia de ello, empiezas a notar que ¿por qué estás tan tenso? ¿Por qué hay tanta tensión? Y empiezas a descubrir el porqué. Y es entonces que empiezas a soltar porque te das cuenta que simplemente te está causando daño, ¿no? O sea, si tienes una idea muy fija sobre las cosas, el primer persona que sufre eres tú, ¿no? No los demás, haces sufrir a los demás, por supuesto, pero eres tú quien sufre. Y al darte cuenta de eso, automáticamente el corazón empieza a sentir que no es necesario cargar con esa situación, que serás mucho más feliz de soltar. Y puedes soltar, si lo ves.
Estupendo sería hacerlo, sería verlo. La rabia, decías que en ella hay ignorancia y verdad. ¿Podrías brevemente decir algo más acerca de esto?
Sí, la ira o la rabia. Es muy fácil decir, el discurso habitual es enfadarte por algo es bueno, tienes que demostrar que, etcétera, ¿no? O a veces en ámbitos espirituales la ira no es buena, la rabia no es buena. Para mí, cuando hay ira o rabia, hay un mensaje dentro de esa ira o rabia. Entonces, si yo la rechazo demasiado rápidamente, voy a perder la oportunidad de descubrir ¿cuál es el mensaje escondido detrás de esa rabia? ¿Cuál es el mensaje? A lo mejor es un mensaje muy vital para ti. Tienes que saber por qué hay rabia. Hay una manifestación de ira o rabia que es negativa. Entonces nosotros intentamos realmente disminuir ese potencial destructivo. Pero no por ello significa que yo tengo que rechazar la ira, porque yo sé que hay partes importantes de mí que están conectadas a esa ira. Entonces yo tengo que recuperar esas partes. La ira, detrás de ella se esconde muchas realidades, muchas experiencias de cada persona. Si no abrazas tu ira, no vas a descubrir esas realidades, ¿no? Si, por ejemplo, hay una injusticia, mucha gente sentirá naturalmente una cierta ira, ¿no? Si no aprecias esa ira y no ahondas y descubres qué es lo que hay detrás de esa ira, quizá no tendrás la capacidad de hacer una demostración o decir a la otra persona es lo que estás haciendo, está causando daño y ese daño me preocupa o me hace daño a mí y quiero expresar eso claramente, ¿no? Pero sin la destructividad de la ira, porque si yo la expreso de una forma destructiva, la otra persona no va a entender realmente lo que está detrás de mí, ¿no? Si mi preocupación o mi amor hacia algo, etcétera.
¿Sí? O sea, permitirnos estar en la ira, pero al mismo tiempo canalizarla bien y no, digamos, vomitarla en nadie, ¿verdad?
Sí, el primer paso es no es algo fácil. El primer paso hay que ver, cuando yo tengo ira, tengo que no actuar, o sea, no hablar idealmente, ¿no? Si con mi pareja hay ira, lo primero que intento hacer es no soltar la ira, mi ira, ¿no? Es poder abrazar mi ira, estar con ella y reconocer qué es lo que ha generado esa ira, ¿no? Y a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, simplemente que mi pareja en ese instante estaba cansada y no tiene nada que ver con lo personal. Pero si no me doy cuenta, lo tomo como algo personal y ya le suelto yo una palabra un poco hábil y ya se complica mucho la cosa, porque entramos y ya nos perdemos en la ira, sin saber que era un asunto tan pequeño, no tiene nada que ver conmigo, ¿no?
Y hemos de respirar en ella.
Sí, lo ideal es, notas que sube la ira, vuelve a tu respiración. Y la plena conciencia te permite realmente estar con esa ira de una forma mucho más neutral, sin entrar en el porqué, ni derechos, todo eso, porque ahí se pierde la esencia de la experiencia de la ira y se pierde la posibilidad de descubrir qué es lo que hay, qué es lo que te está diciendo la ira, qué es lo que está sucediendo.
¿Dónde tomaríamos refugio, Michael?
Bueno, justamente el nombre de Montaña del Dharma significa que hay un sitio en nosotros donde hay una estabilidad. Y eso es algo que tenemos que cultivar. La estabilidad simplemente te permite que al volver a tu respiración puedes estar de una forma mucho más hábil con las emociones difíciles. Pero forma parte de un entrenamiento. O sea, mi entrenamiento de la plena conciencia me permite entenderme a un nivel más profundo. Y reconocer cualidades positivas a las que yo no he sabido apreciar. Cuando tengo ira, yo sé que no soy solamente la ira, hay cosas muy positivas, entonces yo pongo mi atención en eso positivo en mí y no me dejo desbordar por la ira.
Estupendo, Michael, estupendo. Gracias por estas recetas budistas maravillosas y tan sabias. Para finalizar, Michael, ¿dónde vas a realizar tus próximos retiros? Que los recomiendo ya desde aquí porque lo he vivido y ha sido, vamos, especialmente intenso y maravilloso.
Bueno, el siguiente toca cerca de Sevilla. El próximo fin de semana después tenemos otro en Granada. En Altea, el fin de la semana de Semana Santa, ya por finalizar en la primera fin de semana en Gerona.
Bueno, y esta es tu primera visita a Galicia. ¿Qué te llevas de aquí, de los galleguiños?
Bueno, me gustaría estar más tiempo para conocerlos mejor. La ventaja de estar en retiros es que conoces gente maravillosa. Y te das cuenta que en realidad hay gente maravillosa por todos lados. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? A veces olvidamos que la gente es maravillosa, ¿no? Nos quejamos, etcétera. Pero realmente al estar en retiros empiezas a descubrir que todos somos uh-huh. maravillosos dentro. Ya seamos gallegos, vascos, andaluces, ingleses, lo que sea, ¿no?
Una de las cuestiones que abordabas durante el retiro, que el vivir en comunidad era una de las finalidades, de verdad, de la sangha y de lo que hay que practicar. ¿Es así?
Sí,
vivir en comunidad, o sea que yo me imagino que cuando vives en comunidad no es lo mismo vivir en comunidad en Zimbabue que en La Coruña, que en Londres, que en Italia, ¿no? O sea, cada ciudad, cada momento, país tiene su idiosincrasia particular.
Desde luego, es un poco como hay diferentes tipos de música, música clásica, música tradicional, música tribal, rock duro. Aprecias, todo es música, y luego aprecias las diferencias. Ah, esto es clásico, ah, esto es y también aprecias las diferencias. Y luego reconoces también en esa música, o sea, en esas culturas diferentes, cuáles las cosas positivas y cuáles son las negativas. Es importante reconocerlo, porque luego puedes cuidar y sanar una cultura al reconocer dónde esa cultura se ha quedado atrapada, dónde puedes aportar tu grano de arena para que haya una transformación más profunda, que sea positiva. Esto es esencial.
Pues muchísimas gracias, Michael. Michael Schwamberger, ha sido un honor, un placer tenerte con nosotros en antena, en directo, y esperamos volverte a escuchar. Ahora te voy a despedir simplemente con un sonido que nos has hecho ya tan familiar. Gracias, Michael.
Muchas gracias a ti.
Y nuestro cuento de hoy se titula Maestra, ¿qué es el amor? Uno de los niños de una clase de educación infantil preguntó: Maestra, ¿qué es el amor? La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que había formulado. Como ya estaban en la hora del recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajeran cosas que invitaran a amar o que despertaran en ellos ese sentimiento. Los pequeños salieron apresurados y cuando volvieron, la maestra les dijo: «Quiero que cada uno muestre lo que ha encontrado». El primer alumno respondió: «Yo traje esta flor, ¿no es bonita?». A continuación, otro alumno dijo: «Yo traje este pichón de pajarito que encontré en un nido, ¿no es gracioso?». Y así, los chicos, uno a uno, fueron mostrando a los demás lo que habían recogido en el patio. Cuando terminaron, la maestra advirtió que una de las niñas no había traído nada y que había permanecido en silencio mientras sus compañeros hablaban. La maestra se dirigió a ella: «Muy bien, ¿y tú? ¿No has encontrado nada que puedas amar?». La niña tímidamente respondió: «Lo siento, profe. Yo vi la flor y sentí su perfume. Pensé en arrancarla, pero preferí dejarla para que exhalase su aroma durante más tiempo. Vi también mariposas suaves llenas de color, pero parecían tan felices que no intenté coger ninguna. Vi también al pichoncito en su nido, pero al subir al árbol noté la mirada triste de su madre y preferí dejarlo allí». Este es el cuento y la sabiduría del amor. Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro luns de unha a dúas da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai teu este programa, chama ao 981-63-1078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. E eu sei que é un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.